se nos va volviendo duro. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia en este viernes. Viernes social, viernes de desorden, fin de la semana laboral. Y a
ven acá, ¿y qué tú haces aquí?
¿Cómo es que yo hago aquí?
¡Ey! ¿Pero tú no tenías el día de vacación hoy?
No.
¿Quién dijo? Tú ves, yo se lo
ella
dije.
No sabe, no se ¿sí? acuerda.
Que no me acuerdo. Uh-huh. ¿Ustedes están mal de la cabeza?
No, estamos muy bien. ¿Tú no venías?
No, quien no venía era Johnny.
No, tú, que te toca. Hoy te toca por la libreta puertorriqueña.
Ay, Dios mío, esta mujer es insoportable.
Hoy es el Día de la Constitución de Puerto Rico, está así bien. Que puedes irte ya.
Sí, claro, pero eso es en Puerto Rico. Bueno, si yo viviera en Puerto Rico, bueno, estaría en mi casa durmiendo. Pero no, porque yo estoy acá, así que me toca venir. Así que me confundieron, señores. Ya yo dije, estaré yo loca, que yo dije que no venía y ahora resulta que estoy aquí. ¿Será que tenía algo que hacer y lo dejé a alguien plantado?
¿Ibas a cerrar los micrófonos? ¿Ibas por ir para allá?
No,
loca.
Yo dije, Dios
niña,
mío.
Niña, la vida es loca y a cualquiera le toca, no te preocupes.
No, pero chica, ya llega un momento en que uno dice, ay, santo Dios, me estoy olvidando de las cosas, tendré, ¿cómo le dicen? El alemán, el Alzheimer. Ay, qué horror. Bueno, de nuevo, buenos días. Y a quien nos escucha en horario de repetición de 1 a 2 de la tarde, buenas tardes, bienvenidos todos. Yo soy Michelle Sague, me acompaña en el estudio. Ya escucharon a Exilda Arjona.
Buenos días, que aquí quisimos hacerte una broma tempranito.
Sí, ya lo vi.
Bueno, pero buenos días a todos y buenos días a los que nos están escuchando del lado allá.
Buenos días a Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días.
Y buenos días a Hilda Álvarez.
Buenos días.
Oye, Hilda, me encanta tu outfit hoy.
Sí, hoy está.
Ella está súper.
Buenos días, Cuba. Estoy
llena de moto, pelo suelto y carretera.
Yo creo que ella se va a montar en
una.
No,
pero la camisita no está así como amarradita al frente.
¡Claro!
¡Mírala a ella!
Pepillona.
Parece que saliste de una película italiana.
Sí, sí, estoy italiana hoy.
Que te bajaste de la Vespa.
Voy italiana. Estoy italiana hoy.
Y te vas a tomar un gelato. Hombre. En Roma.
Y voy a salir con un italiano.
¡Ave María! O sea, la cosa está buena. Italia. Al otro lado del cristal en la producción, hoy está Fausto Canel. Buenos días.
Estoy ronca.
¿Estás ronca?
Sí.
¿Sí? Bueno.
Pero el agua que me cayó ayer arriba.
Ah, bueno, pues descansa la voz para que después puedas dar el horóscopo. Amigas y amigos, les voy a dar el teléfono que está disponible para que ustedes participen en Con Voz Propia. Nos pueden llamar gratis con cobro revertido al 305-599-7451. 305-599-7451. Llamen, queremos saber de ustedes, queremos sus opiniones. El teléfono no está restringido, nosotros sí aceptamos la llamada, no es un celular. No está fuera de servicio. Aquí estamos, listas para recibir sus llamadas, así que participen. Bueno, cuando yo fui a promover el programa ahí a tempranito con Oscar del Río, él le encantan los viernes de desorden, él siempre está muy interesado en los temas y quedó muy curioso con esto de ventajas o desventajas, pros y contras, de confesar una infidelidad. Así que Victoria orienta aquí a.
Primero
al
las
público.
Voy a interrogar. A ver, Exilda.
Ay.
Adiós.
¿Y sí, por qué sí, conmigo
tenemos,
primero?
Tenemos derecho a
callarnos,
a la
¿no?
Enmienda.
Sí, me callo.
Ah, no. Ya me mataron.
Por si acaso.
Vamos. Yo voy a hablar.
A ver.
Levanto la mano y juro que voy a hablar.
Si a ti, tu marido, te dice que te fue infiel, que tú le haces.
Bueno, Vicky, así en frío.
Sí.
En frío así.
En frío
así,
no, en caliente no, porque en caliente hay que ir a verte a la cárcel.
Témpano de hielo.
Sí.
Bueno, yo creo que yo me siento, respiro muy hondo. y no pienso primero con qué le voy a dar. Si con el bate del niño o con una sombrilla enorme que tengo en la casa.
El bate es más duro.
Ese es el paso número uno. Y por ir para allá, todo lo que tú te imaginas. Mira, yo soy posesiva. Y si él me está escuchando, pobrecito, él lo sabe. Y no entiendo y no comparto. Esta agenda es mía y es mía.
Y ese hombre es tuyo con voz propia.
Como la canción, ese hombre es mío, la canción de Tanya. Ese hombre es mío.
Bueno, ahora le voy a preguntar a que nosotros aquí, parafraseando al revoltillo, tenemos también nuestra luz, nuestro faro y nuestra guía.
Hilda,
Santa Hilda.
Cuente y diga de los engaños.
Pregúnteme.
Si cuando usted en algún momento se le acercó ese hombre que estaba a su lado y le dijo, Hilda, te tengo que decir que estoy en algo.
Le pregunto con quién, dónde y cómo, y según el estado de mi matrimonio o de mi alianza con ese hombre, actúo. Tampoco hago a la ligera, porque si ese hombre se emborrachó y ni se sabe con quién tuvo los amores, no, me puedo quedar sin voz una semana y no hablarle. Pero no parto por la primera jamás. Investigo. No aguanto infidelidades. No las aguanté nunca. Por lo menos que me enterara. Ahora tengo que ver en qué estado se encuentra mi matrimonio. Mi matrimonio está destruido. Le digo, vete. No averiguo. Pero si mi matrimonio está estable y está bien, averiguo, indago, pido, digo.
Bueno, vamos a ir por la... Yo voy a decir la parte mía. Uh-huh. A mí, una vez me arañaron la pintura.
Sí.
Y me lo vinieron a decir en la cama así con una cara de...
¡Ay, para colmo! No, mira, no sé qué,
para que le pasaras la manito.
Y hasta el piso no paró.
Muy bien hecho.
Y tú sabes, a ver, el que nos dé el espíritu puertorriqueño. ¿Qué hacen las puertorriqueñas?
Bueno, yo no sé qué hacen las puertorriqueñas. Sague se acoge a la quinta enmienda.
Se calla.
Yo
ay,
no
puedo con ella, con esa onda de by the book.
No, hay cosas... Yo creo mucho en que hay... Podemos hablar con voz propia y podemos callar con voz propia también.
Eso sí. Es la suerte de vivir en este también país.
Es una cosa
que no solamente en el programa, a usted la llevan presa y le están preguntando y usted aquí dicen, me acojo a la enmienda y no hay quien le saque ni pescado.
Es una cosa muy buena también, si un hombre te es infiel, decirle yo te voy a ser infiel esta semana o el mes que viene, tú lo aceptas.
Ninguno.
Bueno, entonces vete.
Amiga, vamos a ir a la concreta. Cuando el engaño ya se ha cometido, el dilema se presenta inevitablemente y uno dice, hay que contarlo, lo debo contar o no lo debo contar. ¿Es preferible callar para no lastimar al otro o se impone la verdad ante todo? Los cabezones se han puesto a pensar y aunque hay una máxima que dice que el amor todo lo perdona, que yo creo
no.
Que nananina jabón candado, el amor es como las tazas de porcelana, cuando se caen,
se rompen.
Si tú la enganchas con la pega, tiene las pegaduras. Y hay muchas personas que no están dispuestas a ver si esto funciona y deciden una vez cometida la infidelidad, guardar el secreto y jamás revelarlo. Otras, en cambio, no pueden con la culpa, con la cosa que les lo está matando, van arrastrando eso como un carretón y prefieren confesar. Pero, ¿qué es lo más recomendable? Para que vean que los cabezones trabajan con todo. Las opiniones de este tema tan delicado están divididas. Por un lado, hay unos cabezones que afirman que una infidelidad, si es un desliz, como dice Hilda, que es una noche de copa, una noche loca, pues nunca debe ser admitida. Y menos confesarlo a la otra parte, ya que ocasiona un dolor innecesario e irreparable, cuya única salida para muchas parejas es la separación. Por el otro lado, otros grupos de cabezones dicen que es donde coinciden también especialistas de pareja que atienden, que ustedes saben, todos los problemas habidos y por haber, porque estos son científicos e investigadores, pero los que se empatan de verdad día a día son los especialistas de pareja, que existe otra forma de mirar el asunto. Confesar la infidelidad, porque ellos dicen que es una oportunidad para salvar la relación, ya que esta es un síntoma de que algo está pasando en la pareja y no desaparecerá si no se le identifica. Además, eso pone a la pareja a trabajar en el problema. Punto. Eso puede ser en otras tierras, donde no hay hombres machistas, que yo no sé dónde, en qué lugar no existen los hombres machistas. Pero eso es cuando los especialistas de pareja están mirando la infidelidad del hombre a la mujer, que le digan a un hombre, fulano, te fui infiel. A ver si él se va a poner, que hay que reparar la relación. Hay que identificar dónde está el problema y hay que poner a la pareja a trabajar. Díganme, ¿cuál hace eso?
Yo creo que a ellos les da mucho más duro que a nosotros.
Niña, es con el le da un yello primero.
Uh-huh. ¿Y cuál después? ¿Y cuál es el que lo admite que fue infiel?
No, hay muchos que sí.
Pero son los
ellos
menos.
Lo admiten,
son los menos.
Pero al que lo admite, una mujer se lo, que tiene a su lado, le dice que le fue infiel y él mismo le da el yello. La infidelidad.
Pero hay,
amiga,
hay quien sigue también. Porque conozco de casos.
Como decía mi abuela.
Hay de todo.
Oye, el perro huevero, aunque le quemen el hocico.
Y hay quien, un hombre que le han dicho, la familia, fulana, te es infiel, ha dicho, ustedes lo que quieren es acabar conmigo.
¿Así mismo?
Y se ha ido para no ver. Vaya, hay hombres así también.
Y hay también de los que, como dice el chiste, botan el sofá.
Botan el sofá, lo cambian.
Bueno, la infidelidad, dicen estos cabezones, que es una consecuencia y no la causa de la separación. No lo creo tampoco. Y si se logra superar la experiencia, que no se puede negar, es traumática muchas veces, y que es un tema de a dos, no solo de la persona culpable, pues la pareja saldrá fortalecida. Hay que ser consciente de que el engaño, cuando no es síntoma de otra situación, que a veces son cosas de práctica enfermiza, que yo creo que el 80% de los hombres les encanta la cosa de la cana al aire, es un síntoma de algo que anda mal en la pareja, dicen ellos. Y que como tal, la idea es poder sentarse, hablarlo, si quieren a solas, si no, bueno, con un terapeuta. Yo no sé si allá en Cuba están los estas cosas de pareja.
¿De terapia
sé,
de pareja?
Sí, yo hay psicólogo, pero
psicólogo,
no vi
pero
nada
terapia.
De terapia de pareja.
Yo creo que no.
Y tú sabes, decirle a que el cubano le encanta rayarle la pintura a la mujer. También hay algo importante y es que se debe tener en cuenta que no hay un momento oportuno o una forma adecuada para confesarle a la pareja una infidelidad. Bueno, según... Yo creo que eso de buscar el momento oportuno, uno debe pensar que no es muy oportuno lo que se va a decir, pero también hay momentos en que no se debe hablar. Aunque se busque y se estudie el momento y el rencor y la inseguridad que se instala en el que ha sido engañado, es muy difícil de superar. A veces se impone la asistencia de un profesional, ya dijeron ellos, para que se logre un ámbito de contención, de reflexión por ambas partes y que se guíe para que una infidelidad no sea final de una relación. Ellos están diciendo aquí que la infidelidad se puede resolver cuando se comenta, cuando vienen y te piden perdón, cuando si tú no lo puedes resolver, vas a un terapeuta. Y dicen que para ellos una infidelidad que se arregle es el comienzo de rehacer sobre bases más sólidas de amor, de respeto, de comunicación y de confianza una pareja. ¿Qué creen de eso?
Después de una infidelidad conmigo no hay trato ya. Aunque vaya al psicólogo, aunque vaya a la...
Bueno, espérese. Usted no. me contó una historia de una amiga suya que estaba muy deprimida,
sí,
y que usted la llevó a un médico,
sí,
de toda su confianza. ¿Y qué fue lo,
sí,
que le dijo él para que se quitara la depresión?
Él me dijo, no, la depresión no. El marido de ella tenía un amante y ella lo sabía.
Ah,
dieron hasta escándalo. Yo la llevé a mi médico, un médico de mucha confianza que era como mi hermano. Y entonces él la fue a examinar y se quedó conmigo, con mucha confianza conmigo. Y me dijo, ¿tú crees que yo le pueda proponer a ella que le sea infiel al marido?
Eso no,
digo,
funciona.
Digo, no se lo propongas porque no, ella no. Me dijo, entonces el matrimonio está roto. Únicamente eso le levantaría
no,
el ánimo.
No. Yo estoy en desacuerdo, pero creo que tenemos una llamada desde Cuba. Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás, Nelson?
Bien, fine. Very good.
Muy bien.
Óyeme, yo las infidelidades no las perdono.
Okay.
Tampoco. Yo estoy igual que Hilda.
Yo tampoco.
Y yo cuando me cae una piedra en el zapato, enseguida me la saco, porque dice que el que aguanta piedra, ya sabes lo que aguanta. Aguanta los cuernos.
Así mismo.
Ven acá. Yo creo que el consejo del médico fue bien exacto. Una infidelidad se cura con otra infidelidad.
Yo estoy en total desacuerdo.
Otro clavo. No.
Yo estoy en total desacuerdo,
pero
señores.
Pero como dice el dicho, a veces los dos clavos se quedan
así
dentro.
Así mismo.
Exacto, esa es la cosa. O sea, que tú vayas ahora y tengas un affair también, eso no te quita el dolor que estás pasando, no te quita que tu autoestima se va para el piso. Uh-huh. O sea, no, yo no creo que ayuda. Pero bueno, respetamos tu
claro
opinión.
No, yo respeto la de ustedes.
Tú que eres un futuro médico.
Si en algún momento alguien me es infiel, pues yo también voy a la revancha.
Está bien.
Bueno, ahora tú que eres médico
en
Cuba.
Lo dije vivo aquí con voz propia.
Ajá.
Ven acá, cuéntame. En Cuba no se busca en el policlínico cualquiera un psicólogo que esté trabajando para esto de terapia de pareja.
Sí, existen la orientación familiar y demás, pero como las personas están desinformadas, no acuden al psicólogo,
no hay
a las
cultura.
Terapias de pareja y eso. Pero sí existen los profesionales que se dedican a ese campo.
Ah, pero mira, vamos a divulgarlo porque el número de divorcio en Cuba es muy alto.
Acuérdate que seguro no hay en todos los policlínicos, seguro no hay en todas las instituciones. Tú sabes cómo es Cuba.
Bueno,
no,
mi vida, que vayan a la asamblea. Vayan a la asamblea del Poder Popular y lo exigen.
En todas las áreas de salud hay. Lo que pasa es que las personas no están informadas al respecto porque no se le ha dado mucha información.
O sea, pero cuando tú dices que la gente no está informada, la gente no está informada de que existen los servicios.
De los servicios que okay. están prestando en ese sentido.
Okay.
Las personas sí saben que hay psicólogos, que hay que orientación y demás para otras cosas, pero en lo que es terapia de pareja y demás, no conocen que el psicólogo también presta ese servicio porque no le han dado divulgación por los medios y demás.
Okay, bueno, pues ahora ya, a través de Con Voz Propia, la gente sabe que pueden ir a por lo menos tratar de salvar su relación yendo a terapia de pareja.
Como va a tener trabajo el psicólogo.
Ay, sí, yo estoy segura. Pero bueno, pero yo creo que por lo menos hay que tratar, ¿no? Para tú tener siempre, es para estar en paz contigo mismo, de que tú trataste. Claro. Bueno, no funcionó. Pero especialmente si tienes hijos.
Claro. También que los médicos de la familia casi siempre son los que ocupan ese lugar, porque como están más cerca de la comunidad, las personas más bien se sinceran con ellos mucho. Van, le cuentan sus problemas y demás, y son los que tienen que hacer también de psicólogo en ese momento.
Pero esos médicos no están entrenados en psicología.
Bueno, en la carrera sí.
Sí.
Nosotros recibimos también clases de psicología. Nosotros vamos a ser médicos generales. Entonces, después hacemos una especialidad en lo que queramos.
Okay.
Pero en los 6 años de carrera sí recibimos entrenamiento de psicología. Recibimos todo lo que es medicina, psicología, estomatología, todo. Lo recibimos.
Okay. Ok.
Estamos preparados para todo.
Está bien.
Nelson, déjame hacerte una pregunta.
Sí.
¿Tú crees que en épocas de crisis la mujer, tanto como el hombre, busca cosas fuera del hogar para compensarse?
Bueno, yo creo que en épocas de crisis el hombre más bien se refugia en el alcohol.
¿Y la mujer?
Y la mujer lo que hace es deprimirse. Más bien lo he visto yo en las investigaciones y cosas que he hecho, porque me gusta mucho investigar y he hecho muchos trabajos investigativos al respecto del tema de la familia, la violencia y demás. Hay un índice elevado de alcoholismo. El hombre se refugia en el alcohol y la mujer lo que hace más bien es deprimirse.
O si no se refugian, o si no se refugian los hijos, se olvida totalmente del matrimonio, no,
y de
ni
ella,
ni
de
le,
ella.
Y simplemente y se así, ella. Y se centra en los hijos
y se descuida de ella también.
Sí, claro.
Porque tenemos que hablar que la mujer no tiene, o sea, no hay una organización que la pueda guiar, decirle tienes que hacer esto o que la pueda orientar más bien. Para cuando la mujer esté en problemas, que bueno, que la oriente.
Claro.
Chico, y la casa esa que tiene la Federación de Mujeres Cubanas por las delegaciones, ¿qué pintan entonces, mijo? ¿Cobrarte la cuota y nananinas a vos candado?
Es un adorno para la opinión pública.
Porque de verdad la mujer cubana vive hace 50 y pico de años.
Las casas de orientación a la mujer y la familia se llaman así.
Uh-huh.
Y no hacen nada. Lo que dicen es que dan muchos cursitos, pero a veces las muchachas van a los cursos y cuando salen...
Y después no tienen trabajo.
Así mismo, o no tienen dinero para ponerse un negocio propio, pero para orientar...
Que los cursos cuestan también.
Ajá, ¿no? Hay que pagarlos.
Los cursos son gratis, tienes que pagar una inscripción mensual y que muchas no tienen para pagarlo y que al final cuando terminan el curso, ¿dónde van a trabajar? Si el que tiene el trabajo lo está cuidando para que no lo saque.
Y no las orientan nada. Eso es...
Nada de nada.
Para nada.
Yo sí he estado muy cerca de eso y sé que no es así.
Ah, bueno, pues mira, por lo que tú dices, amiga, ya oyen. Traten de, cuando vayan a la Asamblea del Poder Popular de su circunscripción, meter en el escándalo y decirle, vivimos en tiempo de crisis, Pancho está tomando. La otra grita, no, Pancho no toma, Pancho anda con otra. Necesitamos que así y que exijan tener eso. Y si no, mira lo que dice un futuro médico. Amiga, pelo suelto y carretera, ya.
A veces el remedio es peor que la enfermedad.
Sí.
Casi siempre.
Pero vieja, sí, bueno, espérate, palo porque boga y palo porque no boga. Siempre ellos van a estar enfermos y nosotros padeciendo entonces
bueno,
la enfermedad.
Mira, que sigan con ese croniquismo.
No,
arriba,
no dejen.
Que las amigas entonces vivan un eterno viernes.
Sí. No les va a quedar más que eso.
Y si no, que le pidan un consejo a Carilda.
Mira, y se desordenen.
Que se desesperen y se desordenen.
Se desordenen.
Me gusta eso del eterno viernes.
Un eterno viernes.
Me gusta ese de un eterno viernes, está muy bien.
Yo creo que lo mejor que deben tener las amigas, ya, amigas, no me hagan mucho caso en lo que dije al principio, lo mejor que deben tener las amigas es una mente positiva, pensar en ellas y preocuparse un poco más en ellas y verán que todo va a funcionar bien. Cuando las amigas sean optimistas, piensen en ellas y se preocupen por ellas, todo lo demás va a salir bien.
Eso es muy fácil. A veces cuando a uno se le es infiel, es muy dificilísimo tomarse, como decimos las cubanas, un batido de quimbombó. Entre la desesperación que se vive, que se te rompió el refrigerador, que se te cortó la leche que zapateaste, que los muchachos tienen unos huecos en los tenis, y además de eso, Pancho viene ahora, fulanita, perdóname.
Y pintado.
Y pintado, sudado y estrujado, después no, que tú lavaste
y planeaste.
Si es que viene fulanita, perdóname, a veces es porque te enteras, o porque así se te mismo aparece ella en
y
la
con,
casa.
Y con olor a noche de Moscú.
No. Ay, anoche de Moscú.
Ay, Dios mío. Bueno, Nelson, ya ahorita nos tenemos que ir a la pausa. ¿Cómo? ¿Tú vas a estar pelo suelto y carretera este fin de semana también?
Bueno, sí. Yo estoy viviendo últimamente un eterno viernes.
Ay, qué bueno, porque estás de vacaciones.
Con bufanda y sombrero.
Hasta el 18 de agosto.
¿Hasta el 12 de agosto?
Hasta el 18.
Dios mío, te queda tiempo como loco.
Sí.
Qué bueno.
Ya el 18 de agosto ya empiezo ya.
Ya empiezas de nuevo.
Bueno. Yo quería, Michelle, si me podían complacer hoy en la segunda media hora con un tema de Ivette Cepeda, Préstame tu color.
Y de Ivette Cepeda, sí. Espérate, Ivette Cepeda, Préstame tu color.
Ay, sí,
se
está
lo voy a
dedicar
a Hilda.
Tremenda voz.
Bueno,
buenísima, ya estuvo aquí cantando, es muy buena.
Si lo encontramos hoy te lo ponemos, si no definitivamente el lunes. Pero tengo
y
que...
se lo voy a dedicar a Hilda.
Ah, gracias. Ay. Un beso.
Ok, igual.
Bueno, pues que tengas un buen fin de semana, Nelson.
Gracias, igualmente.
Y gracias por llamar a comentar sobre el tema.
Okay.
Bueno, nos vamos a ir a la pausa.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Y hoy traigo un pensamiento del escritor francés, teatrista Molière, que dijo: el mejor matrimonio sería aquel que reuniese, oigan esto, a una mujer ciega con un marido sordo.
Ay, hija.
Sin
ay,
comentario,
por tu madre,
por favor.
Se le fue la pista.
El mejor matrimonio sería aquel que reuniese a una mujer ciega con un marido sordo.
La mujer sí, para que no ver, vea y, para, el, y no escuchar.
Y el hombre para no escuchar.
Oye, ellos son sordos.
Como
aunque
quieran.
Aunque no tengan problemas.
Y a veces se hacen los sordos.
Así mismo.
Bueno, llegó el momento del horóscopo.
Voy, la música. Buenos días, amiga. ¿Cómo estamos? Mayra, ¿cómo amaneciste? Hace días que no te oigo. Ya me acostumbraste. Aries. La conjunción Sol-Urano indica una tendencia a querer cambiar y reformar, querer obrar con más libertad e independencia. Es posible que se manifieste cierta disconformidad o rebeldía con respecto a la convivencia y la vida en el hogar. Con respecto a las actividades, aumenta el interés hacia todo lo oculto y lo espiritual. Estás bien, bien aspectada, Aries, estás así. Números de suerte, 29, 8 y el 7. 29, 8 y el número 7. Tauro, gran comunicación y buenos auspicios para el amor y la amistad. Las relaciones personales darán muchas satisfacciones, brindarán momentos muy agradables, Exilda. El día también se presenta excelente para planificar compras o inversiones de rápido trámite. Tendencia a pensar en lo que pasó. Algo que te gustó o no te gustó. Tendencia a pensar en eso hoy. Así que tú sabrás. Números de suerte, 29, 19 y 40. 29, 19 y el 40. Géminis, sería recomendable establecer tus espacios individuales de manera sutil y con mucha inteligencia para evitar roces con la pareja y también con la familia política. La familia política hay que respetarla, porque nosotros cuando nos casamos con la familia, con el hombre y hasta con el gato de la casa. El talento creativo será el mejor aliado para encontrar salidas laborales satisfactorias. Conquistarás objetivos materiales, las metas ansiadas estarán cada vez más a tu alcance, geminiana. Así que espera, los números de suerte, 23, 41 y el 25. 23, 41 y el 25, cáncer. Cuestiones de orgullo podrían entorpecer la vida privada. Mantén silencio. De lo contrario, podrías decir lo indebido a la persona que menos quieres lastimar. El día requerirá cautela en temas referentes a negocios y actividades comerciales. Pero aún frente a los problemas, la tendencia será positiva y de acertadas resoluciones. Porque Marte, tu planeta que te está ayudando, lo tienes directo. Así que estás muy bien hoy. Números de suerte, 38, 42 y el número 13. Leo, Laura Elena, el estado de ánimo inquieto sugiere actuar con cautela y serenidad en las reuniones sociales y en la vida íntima. También, Leo, deberás controlar la tendencia al enojo en el ámbito profesional. Lo mejor será tomar las cosas con calma y no tratar de ir en contra de la corriente, ni imponer tus puntos de vista. Tu salud y bienestar físico muy bien. No tienes por qué preocuparte en estos momentos. Números de suerte, 18, 40 y 27. 18, 40 y 27, Virgo. Un día excelente para cultivar las relaciones amorosas y la convivencia familiar. Un día astralmente favorable para descollar y brillar con luz propia. La capacidad de análisis se verá exaltada por los astros en un día de logros y reconocimientos en la profesión. Los estudiantes del signo también tendrán grandes satisfacciones. Números de suerte de Virgo, 17, 5 y el 15. 17, 5 y el 15. Libra, un día optimista, feliz y constructivo en el amor. No podrás dejar de expresarte en libertad y de disfrutar de la intimidad y los placeres de la vida. Astros afines predisponen a logros concretos en las actividades, los estudios y los negocios. Se definirán iniciativas con el mejor de los pronósticos, Libra. Números de suerte, el 2, el 37 y el 36. Escorpio, Marte en Cáncer revitaliza las relaciones amorosas y sociales. Habrá gran energía en el plano de los afectos. Te dejará llevar por tus sentimientos, sobre todo por tu sensibilidad, especialmente con amigos o quienes comparten tus afinidades. Buenos estímulos para las actividades. Se generan notables oportunidades de prosperar. Números de suerte, 15, 43 y el número 1. Perdón. Sagitario. Marte en Cáncer augura el cese de una etapa de tensiones y dificultades en el plano amoroso. También habrá beneficios con respecto a las actividades. Contarás con una gran apertura y notable capacidad receptiva hacia las necesidades de socios, jefes y colegas de labor, lo que brindará oportunidades de concretar tus objetivos profesionales. Números de suerte 4, 17 y 22. 4, 17 y el 22, ese número de Vicky, Capricornio. Discusiones entre las obligaciones domésticas, los intereses personales, crean fricciones con la pareja y la familia. Mucho cuidado. Diferencias insignificantes pueden conducir a peleas y desuniones. Marte en oposición podría agravar algunos asuntos laborales o cuestiones de dinero. También podrían existir discusiones con personas que tienen poder o autoridad. Lo mejor es no hablar hoy, Capricornio. Números de suerte, 44, 3 y 34. 44, 3 y el 34, Acuario. La tolerancia ayudará a triunfar en las relaciones personales. La buena comunicación con el entorno, ya sea la pareja, la familia o los amigos, será la mejor herramienta para encontrar la armonía. Posibilidades de establecer contacto con personas de otras latitudes que ayudarán en la profesión o contar con el apoyo de amistades ligadas al poder. ¿Se acuerda de mí en ese momento? Números de suerte 22, 35 y el 16. 32, 25 y el 16. Piscis, mi amigo Nelson y Jacinto también. Cierta estabilidad en los proyectos de la pareja podrían resultar una nube oscura en el horizonte amoroso. Nelson, copia eso. Los más serenos del signo podrían eludir tales riesgos con una actitud más conciliadora. Deja de lado las querellas y la necesidad de confrontar. No confrontes a nadie. Contratiempos inesperados pueden reducir el margen de ganancias en los negocios. Muy bueno el fin de semana para Piscis. Si se están tranquilos y no discuten. Número de suerte 18, 25 y el 11. 18, 25 y el 11. Y a todos los Leos que están cumpliendo año hoy, muchísimas felicidades. Cosas buenas nada más.
Gracias, Hilda.
De nada.
Amigas, les vamos a dar la dirección para que nos escriban.
Papel y lápiz, apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152.
Nos pueden mandar un correo electrónico a convozpropiaradio@gmail.com, convozpropiaradio@gmail.com. También nos pueden mandar un mensaje por Twitter. Nuestra cuenta es @convozpropiaRM, @convozpropiaRM. Y estamos en Facebook en Con Voz Propia Martí. Nos vamos a una breve pausa y cuando regresemos vamos a hablar de 50 años de minifalda. Regresamos.
Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo del cantautor británico Ed Sheeran. El Eurosatélite te lleva a través de los éxitos de la semana en el viejo continente. Al segmento Contacto Directo nos escribe un joven desde Santiago de Cuba. Y el flashback te lleva a 2006 para que recuerdes el exitazo de Nelly Furtado, que dominaba las 100 calientes de Billboard esta semana hace 8 años.
Este programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a las 11 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM.
Intervención.
Una revolución musical.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Y bueno, sí, 50 años que llevamos minifalda.
50 años de minifalda. Reconozco que me puse una cuando era muy jovencita, ya creo que no lo intentaría.
Pero ¿y por qué no? Ah, si tú tienes unas piernas fabulosas.
No sé.
No tiene que ser super mini, puede ser ahí un poquitito encima de la rodilla.
Y no voy a pedir permiso a nadie.
Pero bueno, eso es asunto tuyo. Yo no creo en pedirle permiso a nadie, pero está bien.
Miren, 50 años de minifalda, Marie Quant, una diseñadora de modas británica, fue la que decidió hacer este acto tan atrevido y revolucionó el concepto de la feminidad y marcó, por supuesto, una nueva tendencia en las prendas. Todo comenzó con un desfile que se realizó el 10 de julio de 1964, en el que Marie Quant debía presentar su colección de primavera-verano. La gente se erizó cuando comenzaron a salir aquellas modelos con unas prendas diminutas para aquella época, con su forma ajustada, pero sobre todo porque dejaba ver muslos y piernas al natural, ¿no? Las modelos pues presentaron sus mulos en un vaivén lánguido. Ustedes saben cómo caminan las modelos, ¿no? Sí. Que no pisan una hormiga. Y armonioso, que rompía sorpresivamente con la moralidad de aquel entonces. La minifalda hacía sus primeros pasos en medio de las miradas atentas de los más expertos, modistas y diseñadores. Y cuando todo pudo ser un fracaso rotundo, un escándalo destructor para Marie Quant, el resultado fue totalmente distinto. Tuvo éxito, fue muy comentado y tuvo muchos elogios. Entonces la minifalda pues fue aceptada a partir de ese día, del 10 de julio de 1964, como una prenda más en el ropero de las mujeres. Por supuesto que siempre tuvo sus detractores. Dicen que los hombres, muchos mojigatos, pasaban y daban golpes en las vidrieras y decían que eso era un escándalo, que quitaran los maniquíes con las minifaldas. Aquello fue terrible, pero bueno, la gente la aceptó y con la minifalda se impuso una expresión de personalidad y rebeldía. Todo el que se ponía una minifalda pues era tocada con el dedito de que era rebelde y que iba contra todo, contra la sociedad y contra todo, pero fue una muestra de confianza y una reivindicación de las libertades personales frente a la imposición de gustos y criterios colectivos. A partir de entonces, la mujer que llevaba la minifalda podía considerarse una persona segura de sí misma, liberada de la mirada de los demás y consciente de su feminidad. Miren, ella explica, ella cumplió 80 años en febrero, y ella explica que nombró a su famosa minifalda por su coche favorito. Ella tenía un Mini Cooper.
El Mini Cooper. Mm.
Ella tenía un Mini Cooper.
Sí, que son chiquiticos, monísimos.
A mí me encanta. Y entonces ella dijo, bueno, yo necesito una prenda que combine perfectamente cuando yo me suba a ese carro. Y se puso a pensar, dicen, y dijo, bueno, voy a hacer una cosa pequeña, voy a acortarle el largo a la falda. Y así es que surge la minifalda, porque dice ella que la minifalda hacía todo lo que uno quería. Tú te veías genial, eras optimista, exuberante, te veías joven y coqueta, todo en su justa medida. Las coquetas minifaldas de Juan comunicaban una inocencia traviesa en la actitud juguetona femenina, y le daba un golpe rebelde a la generación reprimida de la posguerra de la década del 50, que creció entre diseños utilitarios básicos. Tenía un audaz dobladillo corto. En aquel entonces se usaba con zapatos bajos de correa o botas altas con cierre y se ponían medias gruesas con colores fuertes. Ahora, ¿cómo se está usando? Muchos tacones de vértigo, como les digo yo. Y súper, súper corta, porque la minifalda ya ha pasado a ser súper, súper minifalda. Es lo que se está usando ahora. Como les dije, los hombres de negocio, dice ella, que golpeaban la vitrina donde ella tenía sus exhibiciones y gritaban, es obsceno, es desagradable, quiten esos maniquíes. Y si veían una mujer en la calle con las minifaldas, pues pegaban el grito más grande, ¿no?
Pero miraban.
¿Y saben quién fue una de las grandes detractoras de la minifalda? Pues Coco Chanel.
No me diga.
Coco Chanel
le
dijo,
cambiaba todo el todo esquema de su visión y en su, el diseño.
Y su little black dress, el vestido sí, negro el vestido básico.
No, pero que aunque tú te pusieras el vestidito negro, cortico, con el collar de perla, se le rompía ya a ella su esquema.
Ajá. Y entonces,
el largo Chanel es a mitad de piernas. Sí. Ella Coco, se puso brava así.
Así mismo. Coco Chanel dijo que la minifalda era horrorosa. Lo dijo así en una declaración que dijo, es simplemente horrorosa. Y dicen que si bien la minifalda se vio opacada, porque después que surgió la minifalda, pues entonces comenzó la oleada hippie.
Sí, es verdad.
Y bajó.
Y entonces, pues, bajó un poco, pero que también...
No, ahí bajó totalmente. A las hippies se ponían las maxi, que las llegaban maxi, hasta el tobillo.
Y entonces la minifalda pasó entonces ahí a otro plano, pero qué bueno que la gente se la seguía poniendo. Las mujeres seguían vistiendo con minifalda. Hay un estudio bastante interesante que hizo una tienda de departamentos británicos que se llama Debenhams. ¿Y qué salió esta cosa? Dice que a las mujeres les gusta vestir minifaldas hasta los 40 años de edad. Dice que solo hasta los 40. Parece, ajá, que las británicas son más puritanas. Pero que en el año 1980, una investigación que hizo este mismo departamento, pues las mujeres dejaban de ponérsela a partir de los 30 años de edad. Eso fue lo que arrojó esta investigación. La minifalda, como les he dicho, ha tenido muchos detractores. Vamos a remontarnos hasta hace poquito. En el 2010, el alcalde de un balneario italiano le ordenó a la policía multar a quien usara una minifalda demasiado corta. Poner multas en un balneario por usar minifalda. Mientras que a finales de ese mismo año, 200 mujeres tomaron las calles de la capital de Uganda para protestar contra una nueva legislación antipornografía, apodada la ley de la minifalda.
¿Y qué tiene que ver la minifalda con la pornografía?
Porque los medios locales comenzaron a decir que todas las que usaran en Uganda ese tipo de falda, uh-huh, pues entraban
en la pornografía.
En la pornografía.
Bueno, pues.
Qué machismo.
Esa ley le prohibió a las mujeres mostrar los muslos, los pechos y los balcones de atrás, como dice Vicky, y vestirse de manera indecente porque podían provocar a los hombres sexualmente.
Ok. ¿Otro lugar? O sea, ellos no tienen ninguna responsabilidad. Siempre la responsabilidad está sobre la mujer.
Así mismo. En Colombia también hubo una protesta después de una violación por lo que vestía la chica, porque la violación se la achacaron a que la muchacha andaba con una minifalda.
Bueno, pero esa violación no fue por lo que vestía.
No.
Ellos se esconden en eso.
Es eso. Claro. Y la gente pues salió, mujeres, incluso hombres, salieron con minifaldas a las calles en Colombia a protestar contra este hecho. Y en Indonesia dicen que hay un cartel muy grande en una plaza que dice: no me digan cómo vestirnos, díganles que no nos violen. Por el uso de la minifalda.
Una cosa no tiene que ver con la
pues
otra.
Bueno, 50 años después, la minifalda sigue dando dolores de cabeza y todavía, a pesar de los 50 años, pues ahora está dando todavía dolores de cabeza y muchas barreras que tiene que vencer todavía la minifalda, porque si hay lugares que hace solamente 4 años un alcalde pone una ley para prohibir que use minifalda, pues, ¿cuánto?
Yo me pregunto, o sea, cuando hablamos de minifalda, ¿de qué largo estamos hablando?
La normal.
¿Pero qué es normal?
No, la chiquitica.
¿Qué es? ¿Sobre la rodilla?
Entre la rodilla y la cadera, aquí, a la mitad del muslo.
A la mitad del muslo. O sea, que si la falda llega 2 pulgadas, 1 pulgada sobre la rodilla, entonces no es minifalda.
No es minifalda, no es una saya corta.
Es una falda corta.
Tenemos que subirle el dobladillo hasta la mitad del muslo.
A la mitad del muslo.
Sí, pero ahí en cuestiones de edad, yo creo que hay muchas mujeres mayores de 30, de 40 años que tienen las piernas para llevarla.
No, las piernas y los muslos, las rodillas.
No, pero también tú no tienes que llevarlas súper cortas, la puedes llevar un poquito más, saya corta, así puedes tener el look, pero no estar más apropiado a tu edad.
No hay que llevarla como la están llevando ahora, ¿no?
No, que justo debajo de, que y casi no tapan.
Tacones que
no tapan,
sé.
Y que cuando se sientan tienen que ponerse las manitas así, porque si no se les ve hasta el alma.
Y alándosela todo el tiempo
alándosela. Que eso se ve feísimo, claro. Amiga, de verdad, se ve feísimo.
Han
una
confundido.
Mujer caminando por la calle, jalándose la falda todo el tiempo.
No, el que se la ponga, que enseñe, sino que no se la ponga.
Exacto, que enseñe. Si tiene con qué.
El concepto enseñe, de minifalda.
Pero que no se toque la saya.
Pero que enseñe qué. ¿Qué
bueno, cosa? Si tú te la pones de la forma que muchos se la ponen para enseñar cosas.
Tú sabes que...
Bueno, que se salieron con ella y saben, se miraron en el espejo que están enseñando. Que entonces, que ¿para qué tanta ladera?
Tú sabes que yo estaba un día en la calle, ¿no? Y había... Era una cosa donde había mucha gente en la calle. Y había esta muchacha monísima, jovencita, con un vestidito de esos que le quedan debajo de la nalga. Y la niña iba caminando con sus tremendos tacones y su faldita justo debajo de la nalga. Y se le iba subiendo hasta el punto que se le veía todo, 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 todo. Y yo decía, ¿se lo digo o no se lo digo? No. Y después yo dije, ¿tú sabes qué? Si yo andara por ahí con las cosas al aire, a mí me gustaría que me lo dijeran. Y yo fui, tú sabes, y le toqué, le dije, mira, mi amor, no es por ofenderte, pero mientras vas caminando, o sea, yo te estoy hablando, el vestido se le había subido ya a mitad
de la cadera.
Ya estaba casi a la cadera, o sea, ya había
enseñado todo.
Todo, la gente estaba apuntando y comentando, y pues, a mí me dio pena con la chiquita. Me dijo, thank you, hizo así y se la bajó. Pero dije, cada vez que daba un paso aquello subía una pulgada.
¿Y tú te crees que ella no se miró?
Oye, yo te estoy diciendo, o sea, yo te puedo decir que toda la calle sabía que tenía panties colorado. Todo el mundo en la calle sabía que tenía panties colorado.
Gracias, bajó la cabecita
y siguió caminando.
Y siguió caminando y se le siguió subiendo.
Yo se lo dije de todos modos porque me pareció que si yo, si esa fue, que no, eso a mí jamás me pasaría porque yo jamás me pondría un vestido de ese largo. Pero si fuera, a mí me gustaría que me lo dijeran.
Las que quieren enseñar, que enseñen, pero que no se halen nada. que caminen cuando y que se les suba.
Cuando te llegue el vestido al cuello,
ya.
Bueno.
Te
pues,
llegó el vestido ya. Al cuello, te llegó. Ya. No se toquen la ropa. Vaya.
No, entonces no halen. Póngase lo que quiera no y no halen. Ay, Dios mío.
Como bueno. Dice una canción, sé feliz.
No vale nada.
Sé feliz claro. Con la super minifalda.
Ay, claro. Se verán horrores. Yo me acuerdo cuando se puso de moda en aquella época en Cuba, que yo estaba muy jovencita. Ay, Dios mío, los hombres estrenaron cada chiste desagradable.
¿Pero qué fue lo que se...? La minifalda.
Sí, pues aquí se usaba en el 67, allá se usaba en el 70. Tú sabes claro. Que no es como ahora. No es como ahora. Ajá. Entonces todo el mundo quería ponerse minifalda.
Claro.
Se usaban las medias aquí de colores con los zapatos de tacón grande y la punta bola. Mm-hmm. Primor empezó a hacer esos zapatos. Tenía que tener 15 para podértelo poner. Bueno, o un amigo dirigente que lo resolviera por atrás. O en donde los confeccionaba se los robaban y los vendían carísimo. Las medias se inventaban teñirlas. Con tinte de colorante Dalia. Bueno, se hacían horrores. Y después que tú salías, creías que como decíamos aquella, matando canallas, te pasaba un camión de cañero y te decían horrores, horrores.
En los años 70, a fines de los 70, que todavía la minisquer, porque la minisquer no se ha ido nunca.
No,
siempre
nunca
está.
Sí, claro.
Yo hice un artículo en una revista que yo dirigía y lo titulé Sus rodillas tienen que tener la misma edad que su cara.
Ah, ok.
Y me llamaron gente y me insultaron por teléfono.
Bueno, amigas, ya llegó la hora de despedirnos y nosotras les deseamos un buen fin de semana y estaremos con ustedes nuevamente el lunes para hablar con voz propia. Chao.